Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es miércoles, es 10 de octubre. Hoy van a seguir las lluvias fuertes en Baleares y en Cataluña, también en más lugares, Aragón, Castellón, Andalucía, con temperaturas en descenso. Precisamente estas lluvias, lluvias de hasta 220 litros por metro cuadrado, caídas en el municipio, sobre todo en el municipio, todo el Levante mallorquín, ¿no?, pero especialmente incidentes en el municipio de Sant Llorenç, han creado el desbordamiento de un torrente, el cual se ha llevado por delante, de momento, 5 vidas. De momento, 5 vidas. Y se duda o se tiene miedo acerca de otros 5 desaparecidos que podrían estar, en fin, vaya usted a saber dónde, porque la tromba de agua acabó con la vida de gente que estaba en su casa, ¿eh?, en el sótano de su casa, por ejemplo, o en una parcela. El pueblo llegó a quedar incomunicado, sin suministro eléctrico. Hemos hablado esta mañana con la consejera de Emergencias del Gobierno mallorquín y con el alcalde de Sant Llorenç.
Podría haber más por desaparecidos porque se han encontrado 2 coches, pero aquí no aparecen los cuerpos de los que iban supuestamente en ese coche, que precisamente era un taxi. La riada se ha llevado bastantes coches. He puesto de mandos y que confirman que parece que hay entre 4 y 5 desaparecidos, posiblemente.
Tremendo. Esta noche larga en el Levante mallorquín ha costado, como les digo, 5 vidas. Y incuestionables daños materiales que se evaluarán a partir de las 8:30 de la mañana. Ayer en la ciudad de Málaga, en toda España, de hecho, se le encogió el corazón a cualquiera cuando supo de la muerte de una niña que fue echada literalmente por la ventana por un mismo tipo que después se echó el mismo también, con la idea de suicidarse, una persona que al parecer estaba en un proceso depresivo, que estaba en casa de unos amigos que le habían acogido durante unos días para intentar ayudarle. Lo que tiene que estar pasando ese padre y esa madre ahora mismo, pensando en su hija muerta, tirada por la ventana por un desaprensivo, por un chalao, por lo que queramos. Nuestra solidaridad y nuestro abrazo de corazón, de todo corazón, a toda esa familia. Bueno, pues damas y caballeros, hay varias cosas hoy con las que nos movemos. Una de ellas es la desfachatez del presidente del gobierno de Sánchez. Esa desfachatez que hace que su palabra no valga absolutamente nada. El doctor Sánchez, altanero, ha dicho que se niega a dar explicaciones sobre su tesis en el Senado para no desprestigiar la institución. El 20 de septiembre dijo que iría al Senado, si así lo quería el PP, a hablar de su tesis. De su tesis sobre la que cada día se saben más cosas. Y ayer confirmó que no acudiría porque que eso es desprestigiar la institución. No el intentar saltársela o el intentar ningunearla o el intentar quitarla de en medio a través de un decreto y una jugada de tramposo en el Congreso para no enfrentarse a la mayoría del PP. No. Ir a explicar asuntos que él cree que son de ámbito privado. Una tesis, un doctorado, es un título público. Lo concede el Estado a través de las universidades privadas o públicas. Prestigia tener un doctorado. Permite acceder a ciertos trabajos tener un doctorado. Y ahora que este valiente mediocre con una mediocre tesis plagiada en buena proporción no quiera dar explicaciones, nos insiste exactamente ante quién nos encontramos. Ayer reapareció, en 67 días después de la última rueda de prensa, y hoy la que comparece en el Congreso es la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para explicar su relación con el excomisario José Manuel Villarejo y para ver si da alguna explicación acerca de las cosas que contenía aquella cinta. Ya saben ustedes, la cinta que grabó el propio Villarejo, que no se sabe quién ha difundido, que a mí me extrañaría que fuera Villarejo, pero que no se sabe quién ha difundido, y en la que, bueno, ya saben ustedes, las perlas cultivadas eran unos pocos. Bueno, y quien se rompe y quien se fractura es el independentismo catalán, pero ahora ya con consecuencias prácticas. Que Esquerra y Junts pel Fricandó, es decir, los de Junqueras y los de Puigdemont, llegaba un momento en que ya, en fin, tenían enfrentamientos muy severos, eso no era noticia, porque se conocía. Pero ayer se escenificó esa ruptura después de que Puigdemont y otros tres diputados de Junts per Catalunya se negaran a ser sustituidos por otros diputados, tal y como le ordena el Senado, el señor Pablo Llarena. Y entonces la primera consecuencia fue no lograr los votos para reprobar al rey Felipe VI ni para una iniciativa a favor del derecho de autodeterminación. Iniciativas legislativas que son las fundamentales para arreglar la vida de los catalanes, la vida cotidiana de cada uno de ellos. Vamos a ver, que Esquerra se negara no es porque de repente no quiera reprobar al rey Felipe VI o por... No, lo hizo porque sabía que si Torrent, presidente del Parlamento, desoía la orden del Supremo, le caía cuando menos una inhabilitación. Y además le ponía, de alguna manera, camino a enfrentarse a los tribunales. Bueno, pues Esquerra se hartó de Puigdemont y el señor Torrent no se ha arriesgado. El de Esquerra votó con el PSC, no desobedeció a Llarena e impidió votar o delegar el voto a Puigdemont y a los fugados, a los presos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué pasa? Pues que con eso el gobierno catalán no tiene mayoría. No tiene mayoría, y cuando tú no tienes mayoría o buscas nuevos socios o convocas elecciones, que ya veremos. Las diferencias entre Junqueras, que está en la cárcel, y Puigdemont, que está haciendo el ridículo por Europa yendo de entrevista en entrevista a ver si alguien le echa cuenta, son desde luego contrastables. Ayer lo que se impuso en el Parlamento catalán es el pragmatismo. Y ya les digo, no porque Esquerra no quiera reprobar a Felipe VI, que claro que lo quiere reprobar. Y claro que está por la autodeterminación. No crean ustedes que es que habrán caído del caballo y se han convertido en... No, lo que pasa es que no quieren ir a la cárcel. Ya hay gente de Esquerra en la cárcel. Y lo que queda constatado en esta cuestión, por muchos méritos que se quiera atribuir el gobierno de Cantamañanas de Pedro Sánchez, es que aquí quienes han hecho el trabajo son los jueces y los fiscales. Cuando algunos hablan, no, si está la justicia judicializando la política, esto es un error porque lo tiene que arreglar la política, etcétera, etcétera, que es la frase más boba que se puede escuchar estos días a este ejército de desarrapados intelectuales que hay como analistas en buena parte de las formaciones políticas españolas. Quienes han hecho el trabajo han sido jueces y fiscales que han cumplido con su deber, que no se atribuya el mérito del gobierno. Y esto además constata que no solo no hay mayoría social del independentismo, como pretenden los que hablan de un sol popla y un sol no sé qué, sino que ahora tampoco lo hay en el Parlamento. Eso Puigdemont ha enfurecido. Y le han dicho los de Esquerra, mira, en vez de hablar tanto, ¿por qué no te vienes aquí y das la cara? Porque tú estás muy cómodo allí, pero aquí hay otros que están en la cárcel como consecuencia de todo ello. Y ayer se produjo un hecho muy curioso en el... Bueno, muy curioso, no es el primero, ¿no? En la comparecencia de Francisco Álvarez Cascos, esta comisión de investigación para conocer la financiación irregular del PP, esta comisión que preside, es un decir, Pedro Quevedo, pues Rufián, el chulo, el matón, como siempre, quiso dar su número. Lo que pasa es que ayer se encontró con una tipa con todos los arrestos bien puestos. Le dice, esta palmera que tiene usted ahí, y le guiña un ojo a la señora Escudero. Y la señora Escudero lo que le dice, no me guiñes el ojo, imbécil. Muy bien tirado el imbécil. Muy bien tirado. Ahora, ¿creen ustedes que la sección femenina ha salido en apoyo de esta diputada? No, porque no es de izquierdas y por lo tanto no tiene derecho a ser defendida. Solamente, todas estas de Podemos, del PSOE, ¿dónde estaban ayer? ¿Las de Izquierda Unida? Pues calladas como puertas, claro. ¿Qué van a hacer si no es de las suyas?